La siguiente plática bíblica titulada El cuidado de los hijos de Dios está basada en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 10 al 14, y se celebró el día 11 de enero del año 2024 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Bueno, voy a comenzar con una oración. Estamos por comenzar a ver el estudio que se llama El cuidado de los hijos de Dios. Así que voy a empezar. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te pido que puedas abrir nuestros corazones para que podamos recibir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te pido que también mis palabras puedan ser claras para conforme a lo que tú quieres transmitir, Señor. Y te pido también, Señor, que este mensaje pueda también ser replicado en otros lados, en otros momentos, y que llegue a las personas que así tú quieres. Bendícenos, Señor, y también nosotros te bendecimos y te alabamos por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar justamente con el estudio que se llama El cuidado de los hijos de Dios. Y vamos a retomar lo que es Mateo, capítulo 18, versículo 10 al 14. La semana pasada justamente estuvimos viendo el versículo 6 al 9. Y en estos versículos vimos que hay que tener cuidado para no hacer ocasión de tropiezo a otros, o ser ocasión para caer a otros cristianos específicamente. Y ahora vamos a ver el cuidado que justamente debemos de tener y sobre los hijos de Dios. Vamos a leer Mateo, capítulo 18, versículo 10 al 14.
¿Quieres que lo lea, mi
hijo? No. Ahorita les voy a compartir para que lean. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Permíteme un momento. Ahí está. Estoy escuchándome también. Listo. Pues entonces, como les comentaba, estábamos retomando esta figura sobre los hijos o los pequeñitos, ¿no? que Dios tiene. A nosotros nos ve como sus hijos, nos ve como criaturas que necesitamos nacer de nuevo, que necesitamos entrar como niños al reino de los cielos. Y vamos a ver justamente algunos versículos que hablan de esto. Así les voy a compartir el micrófono para que puedan compartir también y puedan escuchar los demás. El versículo, vamos a leer específicamente en Mateo, capítulo 18, pero el versículo 3. ¿Lo puedes leer, Nat, por favor?
Sí.
Te paso.
¿Tú lo tienes? 18:3. Va.
Vale.
Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Entonces estábamos viendo aquí que Jesús justamente estaba mencionando a sus discípulos, ¿no? De cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a retomar un poquito más como niños. No en el aspecto de ser inmaduros, sino en el aspecto de la inocencia, en el aspecto de la mansedumbre, en el aspecto en el que un niño no estaba buscando necesariamente lo suyo, simplemente es alguien que, pues que con su inocencia, que ahorita tuvieron la oportunidad de ver a muchos niños, simplemente está viviendo. Dios quiere que nosotros volvamos a ser como niños, justo para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a ver también qué nos dice Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Lo puedes leer, José Juan, por favor?
Sí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede volver al reino de Dios.
Exacto.
Ah, no puede ver el reino de Dios, perdón.
Exactamente. Tiene que haber un nacimiento nuevo. Tiene que haber un nacimiento nuevo para poder entrar al reino de los cielos, para poder ver también el reino de los cielos. Y solamente es de esta manera como se entra y no hay otra. Es necesario que haya esta situación. Más habiendo también entrado y siendo parte de la familia de Dios, la protección del Padre se extiende poderosamente tal o aún mayor de la forma de un Padre terrenal. Nosotros pues sí tenemos una figura terrenal de un padre y una madre, pero muchas veces esas figuras pues tenemos, digamos, podemos no tener una mejor, una muy buena experiencia al respecto, ¿no? Como aquellos niños que nos compartía hace un momento Pato, en donde pues sus padres biológicos tuvieron una serie de situaciones en las que pues hasta maltrataban a sus hijos, ¿no? El modelo o el padre que nos está mostrando la Biblia, que nos está mostrando Jesús, que por eso él mismo decía, le decía a Dios Padre, ¿no? Diciéndole y dándole esta figura de un padre protector, de un padre mayor del que puede tener una imagen de un padre terrenal. Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 7, versículos 9 al 11. Mateo 7.
¿Y qué
versículo? 9 al 11. ¿Me repites tu nombre?
Regina.
Regina, ¿quieres leerlo?
Sí.
Por favor.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Sigo?
Sí, por favor.
O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
¿Le puede seguir? Oh, es hasta el 11.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Ok, sí, perfecto. Entonces, como aquí nos está planteando, ¿no? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre de todos aquellos que pertenecen a la familia de Dios? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos que Cristo ha pagado por nuestros pecados, nos arrepentimos, empieza este proceso o empieza este nacimiento nuevo y nosotros somos parte de la familia de Dios. ¿Y quién es el Padre de familia? Es Dios, Dios Padre, Dios mismo, el que nos cuida y nos trata de mantener en su cuidado. Y esto, pues, no es poca cosa. O sea, si nosotros lo vemos de este lado, a veces se tiene esta idea de que, bueno, todos somos hijos de Dios. La realidad es que, pues, dice justamente el libro de Juan en el capítulo 1, versículo 12, cuál es como la condición para ser considerado llamado ser hijo de Dios, ¿no? O ser parte de los hijos de Dios. Dice Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios ha hecho que nosotros seamos sus hijos y que nosotros entremos como estos niños al cuidado de Él. Y si tú has recibido justamente a Cristo en tu corazón, tú te puedes incluir en esta protección divina. Vamos a leer, bueno, puedes leer otra vez, Kevin, Juan 1, 12, que bueno, ya lo leí, pero lo puedes repetir, por favor.
Claro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces, ya retomando todo esto, ya tomamos el título, ¿no?, del estudio, que es el cuidado de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Todos aquellos que han creído lo que vino a ser Jesucristo y lo que vino a hacer, que es prácticamente entregar su vida por nosotros. ¿Por qué entregó su vida? Pues para pagar el precio de nuestros pecados. Es algo que la Biblia misma nos dice que es necesario para poder ser perdonado ese pecado, pues que haya un derramamiento de sangre. Y Jesucristo lo hizo, o sea, lo hizo literalmente, entregó su vida, derramó su vida con su propia sangre también, y es por eso que nosotros podemos tomar eso, podemos tomar ese sacrificio que hizo para que nosotros recibamos el reino de Dios. Vamos a retomar otra vez lo que es Mateo capítulo 18, pero vamos a ir nada más por partes. Mateo 18, el versículo 10, solamente el primer apartado, o hasta el primer punto y coma. ¿Lo puedes leer, Carolina, por favor?
Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo... Ah, no, hasta ahí. ¿Verdad?
Hasta ahí. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Estos pequeños no se refiere a niños físicamente hablando, ¿no? No se refiere a... O sea, Jesús está mencionando esto no solamente por los niños pequeños, sino por aquellos que son las partes de los hijos de Dios, sino a los que han de ser hechos niños para recibir el reino de Dios, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 14 y 15. ¿Lo puedes leer, Judith, por favor?
Marcos 10, 14 y 15. Ándale, pato.
Aquí está.
Eso. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
Termina el 15, por favor.
De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él.
Y aquí vamos de dos cosas, ¿no? Sí está hablando también de los niños, pero también en el versículo 15 está diciendo, uno, que no le impidan a los niños que se acerquen a Cristo. Pero también en el versículo 15 dice que, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y la advertencia que vemos en este capítulo 18, versículo 10 de Mateo, es que no los menospreciemos también, o que no sean menospreciados, pues más le valiera a tal persona morir ahogado, como nos lo dice en el capítulo 18, versículo 6. ¿Lo puedes leer, Pato? Mateo. Volvamos a Mateo.
18, 6, ¿no?
10.
Mateo 18, 6.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
Las palabras que ocupa aquí Jesucristo son impactantes, ¿no? No son poca cosa. Está diciendo que tengan cuidado con hacer tropezar, hacer caer a uno de estos pequeños. ¿Qué pequeños? Tanto los niños pequeños, pero estamos hablando ahorita de los hijos de Dios, de los pequeños que están dispuestos a recibir el reino. Esta actitud de desdén incluida, perdón, discúlpenme, esta actitud de desdén también estaba incluida en los discípulos mismos que habían estado peleando y riñendo sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, como lo vemos en el versículo 1 de este mismo capítulo, capítulo 18, versículo 1. ¿Lo puedes leer, Karina, por favor?
Mateo 18, 1.
Sí.
En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Entonces, aquí vemos como ahí, retomando este pasaje que vimos hace unos cuantos estudios, vemos pues que ellos estaban preocupados quién era el más importante, ¿no? ¿Quién es quién va a ser el más relevante? Oye, pero si voy a ser yo o tú, ¿quién? Están más preocupados por eso que en verdad de estar amando a sus hermanos en Cristo. ¿Puedes servirme agua?
Claro.
Está bien.
Gracias.
Perdón. Por lo tanto, la advertencia era para ellos también, tanto como para nosotros el día de hoy. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4.
Gracias.
Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4.
Versículos 3 y 4.
Sí.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Exactamente. Esta advertencia que le estaba dando Jesús, le podríamos llamar la regla, o sea, de estos pequeños pues, que tuvieran la precaución de no estar poniendo tropiezo, de no estar riñendo, de no estar subestimando, menospreciando, ¿no? Justamente el amor es la característica de los hijos de Dios, por lo que entonces tendría que dejarse de lado todas estas contiendas de ver quién es el mayor de entre todos, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a traer los tamales porque él es el más importante, ¿no? Es un ejemplo muy, muy absurdo, pero es una forma de que luego puede haber ese tipo de pensamientos o de intenciones en el corazón. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 34.
Juan capítulo 13.
Sí, por favor.
13:34.
Sí, por favor.
Perdón. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros.
Entonces todo esto Jesús también se lo estaba planteando porque pues decían, ¿por qué se están peleando por ver quién es el mayor? ¿Por qué están, porque no tienen precaución y no ven lo importantes que son todos ustedes como creyentes, como cristianos, para el Padre, ¿no? Él quería darles este mensaje también a sus discípulos. Y vemos, pues, nos podemos preguntar justamente por qué es que hay descontento, riñas y divisiones entre los mismos cristianos, cuando aquí vemos que la característica de un cristiano es seguir estas enseñanzas que Cristo está dando, ¿no? Vamos a leer algunos ejemplos, o más bien algunos versículos, para reforzar la idea. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3.
¿Ya lo tienes tú?
3:3, ¿no?
Uh-huh. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3.
Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Pues aquí en este pasaje estaba hablando Pablo a la iglesia de Corinto, pues justamente diciéndoles que por una serie de conflictos que había en esta iglesia, pues que él trata de darles enseñanza, la básica, que es ámense unos a otros, de que sigan a Cristo, de que sigan sus pasos, su ejemplo, porque las divisiones y las pleitos y todas las cosas que había y conflictos en esa iglesia, pues los llevaba simplemente por esta situación, que aún estaban viviendo en la carne, que aún estaban viendo las cosas de este mundo en vez de ver las cosas espirituales que Dios les estaba mostrando. Vamos a leer también Filipenses capítulo 4, versículo 2. Pues leerlo, Kevin, por favor.
Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor.
De un mismo sentir. Aquí es una forma en la que pues deberíamos de seguir esto que le dice a Evodia y a Sintique, pues todos los cristianos, que tengamos un mismo sentir, que no tengamos contienda, que no tengamos divisiones ni riñas, sino que podamos amarnos los unos a los otros. Ese es el mensaje que Dios nos está dando. Vamos a ver también Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito, capítulo 3, versículo 10. ¿Lo puedes leer?
Sí.
Caro, por favor.
Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo.
Es fuerte lo que está diciendo aquí Pablo a Tito, porque es una cosa que, una, no es que simplemente desechas y ya, sino que aquí está mencionando después de amonestación, ¿no? O sea, hay una serie de señalamientos, invitaciones, exhortaciones, de una enseñanza que también se está tratando de compartir, basado en qué, en lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, en lo que Jesús estaba mostrándonos, como en estos pasajes, ¿no? De que nos amemos unos a otros, de que podamos tener una convivencia como hermanos en Cristo, ¿no? Teniendo un mismo Padre. Y aquí en este versículo específicamente está hablando de alguien que no quería ser este hermano, ¿no? Que quería simplemente causar división, generar una contienda, y pues es mejor apartarlo porque pues seguiría siendo piedra de tropiezo, como lo vemos en el versículo, en este pasaje de Mateo 18, como lo vemos en los versículos anteriores, ¿no? De estas personas que pueden causar un tropiezo en los hijos de Dios, ¿no? De hecho, si quieren, vamos a retomar otra vez Mateo 18, que el versículo 6, que es el que estamos viendo. ¿Lo puedes volver a leer, Caro, por favor?
Sí.
Es que ya lo leímos, 18, pero...
18:6.
Sí.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
O sea, Jesús estaba diciendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuidaba, porque nos cuida a nosotros, porque no quiere que estemos, pues, aunque Dios también nos menciona, que Jesús nos lo menciona, que va a haber tropiezos, pero que si hay alguien que está causándolos, va a recibir un castigo, ¿no? Va a recibir, que no es por parte del hombre, Dios lo juzgará, pero que en el caso de lo que hace Pablo con Tito es que sí, apártalo, ¿no? O sea, no dejes que siga haciendo tropezar y tropezar a estos pequeñitos. Hay muchas maneras de menospreciar a los hijos del rey, a los hijos de Dios. Y voy a mencionarles algunos, hay varios puntos. Número uno es la parcialidad y discriminación. Vamos a ver Santiago capítulo 2, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 2, versículos 2 al 4. ¿Lo puedes leer, Judith, por favor?
Santiago 2, del 2 al 4.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate allí abajo, a mi estrado.
Abajo
mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?
Entonces aquí está siendo muy puntual Santiago por esta parcialidad y discriminación, ¿no? Buscando solamente a aquellas personas que tienen ciertas características que se consideran como buenas, ¿no? Y dejando de lado todo lo que es, al final, si es un hijo de Dios, no hay distinciones para Dios, no hay distinción entre rico ni pobre, ¿no? Porque también puede suceder una parcialidad al revés, ¿no? Pero la mayoría del tiempo es de un rico hacia un pobre, ¿no? O alguien que es pobre, ¿no? Vamos a ver el número 2, no dándoles ayuda física o espiritual. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. 1 de Juan, capítulo 3, 17 y 18. ¿Lo puedes leer, Pato, por favor?
Ok. Pero el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Vamos a leer también 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9 y 10.
¿Cuál?
1 Tesalonicenses.
¿Tesalonicenses?
Sí. ¿Primera? Sí, 1 Tesalonicenses, ajá, capítulo 3, ajá, versículo 9 y 10. ¿Lo puedes leer, Cari, por favor?
Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe?
Ok, entonces estamos viendo como las maneras de menospreciar a los hijos de Dios, ¿no? Como lo vemos, la primera fue parcialidad y discriminación, y la segunda es no dándoles tanto ayuda material, física, o también la espiritual, que es lo que acabamos de ver con 1 Tesalonicenses, ¿no? Número 3, ridiculizando su apariencia. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 10, versículo 10.
2 Corintios, ¿qué?
Capítulo 10, versículo 10.
Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable.
Y vamos a leer también lo que es Gálatas 4, 14. Gálatas
4. Yo lo leo.
Ah, si quieres, de una vez ya que estás.
Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
En este caso, Pablo vivió muchas cosas terribles y de hecho tenía una enfermedad que al parecer era una enfermedad que le causaba parte de dolor. Pues no era algo agradable al cuerpo, a lo mejor para la vista y también hasta para el diferentes sentidos, ¿no? O sea, no era algo agradable. Y aquí está diciendo, ¿no? Que no me despreciasteis ni desechasteis. O sea, la actitud aquí que nos muestra es de que no fue despreciado por su apariencia y por su malestar, o bueno, por su padecimiento físico que tenía. Vamos a ver el otro punto, que es la inferencia o el juicio. Esta es indiferencia o juicio. Mateo 7, 1 al 3, puedes...
Indiferencia.
Indiferencia.
Ok.
Mateo 7, 1 al 3. ¿Le puedes leer, este, José Juan?
Sí. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
Exactamente. Y discúlpenme. Gálatas. No, no creo. Bueno, no sé. Espero que no.
¿De qué?
Gálatas 6, 1 y 2. No, es flujo solamente. Gálatas 1, 6. 1 y 2. Bueno, ahorita si quieres puedes determinar. Gálatas 6, 1 y 2.
Sí. Ah, no, yo no, todavía no quedamos.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Exacto.
Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Sí, exactamente. Disculpen, disculpen. Número 6. Tomando también ventaja personal. 1 Corintios capítulo 9, versículo 15. 1 Corintios capítulo 9, versículo
15.
¿1 Corintios capítulo 9, 15?
Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Sí, aquí nos está mostrando Pablo y le está dando un argumento de que él no aprovechó su posición para sacar provecho de ello, ¿no? Ya sea de un bien material o de algún tipo de favor, sino él quería que justamente que esto no impidiera que fuera algo que él estaba haciendo por Cristo, ¿no? Que eso fuera su gloria, que él estaba haciendo por Cristo, no por recibir algo a cambio. Entonces, vamos a leer, creo que me salté uno, ¿no? No, sí lo leí, perdón. Estábamos en el número 5 o el 6.
En el 6.
Sí, sí, sí. Sí, pero es que... No, no, sí es esto, nada más que estoy pensando si no me salté uno, pero bueno, no. Ya quedará en la grabación, a ver si no lo olvidé. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 6 y 7.
¿Cuál, perdón, dices?
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 6 y 7. Creo que sí me salté el 5, ahorita lo vemos.
O sea, 5, 6 y 7.
No, solamente el 5 creo que me falta. A ver. Ah, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 6 y 7.
Okay. Dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Pues sí, están bastante fuertes, ¿no? Es una grave confrontación con Dios el menospreciar a sus hijos. Discúlpenme. Perdón, ya sí.
¿Quieres papel lisos?
Estoy bien, nada más que... Espero solamente no confundirlos con mis pausas.
No.
Solamente quiero retomar el 5, que era el rechazo a su espiritualidad. No sé si, recuérdame si lo dije, no lo dije.
No.
Entonces vamos a ver. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 12 y 13, pero creo que sí lo leímos.
Versículo
¿Puedes leer, Carolina, por favor?
¿Me va a mí?
¿Me va a mí? Ah, no, Judith, por favor.
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Exactamente. Y en ese mismo número 5, del rechazo a su espiritualidad, también el rechazo a su personalidad. Colosenses 3, versículo 12 al 15. Colosenses.
¿12 al 15?
Sí.
3, 12 al 15.
Sí, por favor, lo puedes leer.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Entonces vimos aquí los 6 puntos, nombramos 6 de muchas formas en las que se puede menospreciar a los hijos de Dios. Y como les comentaba, esto no solamente es esto se los mencionaba también hasta a sus propios discípulos, algo que puede suceder entre los mismos cristianos. Lo repito nada más rápidamente: parcialidad y discriminación. Número 2, no dándoles ayuda física o espiritual. Número 3, ridiculizando su apariencia. Número 4, indiferencia o juicio. Número 5, rechazo a su espiritualidad o rechazo a su personalidad. Y número 6, tomando ventaja personal. Todos estos puntos justamente los vemos como parte de lo que Jesús les estaba mencionando en este principio del versículo 10 del capítulo 18, el que estamos viendo, y que lo podríamos considerar como la regla, ¿no? La regla de diferentes puntos en los cuales pues no debemos de menospreciar a los hijos de Dios, a los otros hijos de Dios, ¿no? Y vamos a ver ahora el resto del pasaje, que es Mateo 18, capítulo 10, la parte después del punto de coma, hasta el versículo 14, que estas son las razones. ¿Puedes leerlo, Natalia, por favor? Ah, no, me faltó Cari, perdón. Cari, ¿lo puedes leer, Cari? Perdón, no.
Ok. Desde el punto y coma del versículo 10, sí, hasta el final.
Sí, hasta el 14, exacto.
Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
Entonces aquí están hablando sobre las razones. Jesús menciona 3 razones de por qué debemos de abstenernos de menospreciar a los hijos de Dios, a los creyentes. En el inciso A, o el primer punto, pues, es por la relación que hay con los ángeles. Los ángeles sirven a Dios cuidando a los creyentes y tienen acceso constante y directo con Dios, ya que ellos ven su rostro, los ángeles. El ponerse a menospreciar a un creyente es ponerse contra el ejército de los ángeles y su comandante en jefe, que es Jesús, ¿no? Jesús espera que ayudemos y aún amemos a sus hijos en lugar de menospreciarlos. Esa es una de las razones. La segunda razón Bueno, solamente para retomar estas razones, voy a leer solamente el fragmento del versículo 11. Versículo 11, en donde nos está diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa es la razón por la cual Jesús pues está dando el motivo por el cual no hay que menospreciar a los hijos de Dios. Inciso B, por su relación con Cristo, Jesucristo se identifica con cada creyente, no solamente con algunos, sino con cada uno. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 5, capítulo 18, versículo 5. ¿Lo puedes leer, Nat, por favor? Sí.
¿En cuál, perdón?
18, 5.
Mateo 18.
Mateo.
Mateo 18.
Y cualquiera que reciba 5. En mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Exactamente, dice, él está diciendo, a mí me recibe. Él está diciendo, soy como ellos. O sea, soy como cada uno de ellos. Si tú lo haces, me estás recibiendo a mí. También vamos a ver otros ejemplos, como en Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas 10, capítulo 16.
Soy lento.
No te preocupes.
Lucas 10, 16.
Sí.
El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
Entonces está, o sea, aquí está poniendo el, como, o sea, Cristo está diciendo que a todos sus hijos, a todos los discípulos, a todos los creyentes en Él, son como Él. Entonces, si a ellos no escuchan, no estás escuchando a Cristo, ¿no? Él está diciéndolo de esta forma, ¿no? Para que vean la importancia o que podamos ver la importancia pues de no menospreciar a todos los hijos de Dios. Vamos a ver capítulo 9, versículo 56. ¿Lo puedes leer, Regina, por favor?
¿De Lucas?
De igual, de Lucas. Pero el capítulo 9, versículo 56.
9.
Aquí está.
Capítulo 9, 56.
Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Entonces, eso es lo que quiere Cristo, que sean salvos todos los que así crean en Él y ser parte de esta familia espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Justamente dio su vida completamente por cada una de estas almas que han creído en Él. ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a menospreciar a aquellos pequeñitos? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 12 y 13 en Mateo 18? Mateo 18, 12 y 13. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Cristo está viendo lo importante de cada uno, no solamente como algunos cuantos, sino de cada uno. Dice que aquella que se descarrió, no los que no necesitan de Él, sino aquellos que están apartados de Él, que pues básicamente somos todos, ¿no? Somos todos. Y que necesitamos de su amor. El amor de Cristo es personal e individual, siendo cada oveja muy valiosa para Él. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 20 y 21. ¿Lo puedes leer, Kevin, por favor?
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Él es el que hace en nuestra vida una transformación, el que hace también que nosotros pues dejemos de estar pensando solamente en nosotros y que veamos por aquellos que necesitan, ¿no? Como hace rato antes de que llegaran, Pato nos compartió, ¿no?, un poco sobre lo que vivió en estos orfanatos. Y son personas que lo necesitan, son niños que necesitan justamente el amor de Dios. ¿Y cómo lo van a ver también? Pues a través de sus hijos que ya han recibido a Cristo, a través de también de aquellas personas que van y entregan su vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué entregan y hacen ese sacrificio tan grande? Pues porque Cristo lo hizo por nosotros. Cristo dio completamente su vida en esta tierra, hasta la muerte, para que nosotros pudiéramos tener una reconciliación con Dios. Lo demás, el sacrificio que se pueda hacer, es tal vez poco para lo que ha hecho Cristo con nosotros. Y es por eso que también, pues como cristianos, nos impulsa a hacer esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que cada oveja encontrada trae este gozo en el cielo. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo 7.
15, 7.
Lucas 15, 7. ¿Lo puedes leer? ¿No? Digo, claro.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Exactamente. Para Dios busca justamente a nosotros que vivíamos en pecado para arrepentirnos y tener una vida nueva. Y eso es lo que quiere. Él es lo más importante. No hay excepción. No hay excepción de personas. No hay alguien que diga, Dios, no quiero que este lo quiera. Él quiere que todos lo reciban. Pero nuestra naturaleza rebelde, no lo sé, nos hace alejarnos de Él. Pero cuando encontramos ese camino, pues es seguir sobre ese camino. Es buscarlo todos los días. Es seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas, seguir su ejemplo, vivir lo que Él nos está brindando. No solamente el vivir lo que nos da Cristo nos hace poder nosotros vivirlo en nuestro día a día. Y me da gusto lo que nos compartió también Pato, de una persona que a través de esta obra que presentaron decidió seguir a Cristo. Por una representación de unos minutos, pero que tocó el corazón de esta persona que hizo que también él le identificara como un pecador y que necesitaba esta misma salvación que Cristo da, ¿no? Eso es lo que hace Cristo, lo que quiere Cristo. Entonces ya vimos las razones, ya vimos dos razones: por la relación que tienen los ángeles, por la relación que tiene con Cristo, las razones por las cuales no hay que menospreciar a los hijos de Dios. Y vamos a ver otro punto, que es por su relación con el Padre. ¿Quién lo leyó? ¿Puedes leer el versículo 14 de Mateo 18?
¿Mateo 18, 14?
Sí. Es el último.
Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños.
Exactamente. El Padre, Dios Padre, no quiere que ninguno se pierda o sea tropezado en ninguna manera. Que viene muy relacionado con el estudio de la semana pasada, el tener cuidado con no tropezar a otros. El progreso espiritual de un creyente puede ser obstaculizado por menosprecio de otros creyentes y el Padre no lo va a tolerar. El mundo aborrece a Dios y a los suyos. Eso lo vemos y lo tenemos muy presente. Y vamos a leer Juan 15, 18, para recordarlo. ¿Lo puedes leer, Pato, por favor?
Claro.
Juan 15, 18.
Aquí está.
¿Puedes leer?
Sí. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Exactamente. Aquí ya nos está diciendo Jesús que pues él va a aborrecer, que el mundo aborrece a los que quieren seguir a Cristo. Y también capítulo 16 de Juan, versículo 2. ¿Lo puedes leer?
¿En cuál?
Juan.
Más arriba. Ahí está. 16:2.
Es 16:2.
16:2.
Exacto.
Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicios a Dios.
Y es lo que una de las cosas que podemos ver también en la Biblia, ¿no? ¿Cuántos fueron muertos, decapitados, crucificados por predicar la palabra de Cristo? Y no solo el mundo menosprecia a los cristianos, sino también los ultraja, los mata, los humilla, pero todos tendrán un terrible juicio, todos aquellos que hagan eso tendrán un terrible juicio por aquellas acciones. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Apocalipsis. Gracias. 6, 10 y 11. ¿Lo puedes leer, Nat, por favor?
Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas a nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Exacto. La pregunta, ¿no?, de estos que claman gran voz: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pues ahí dice que va, en ese pasaje dice que va a esperar, pero lo hace, ¿no? ¿Pero qué otros creyentes hagan lo mismo? Eso es lo terrible, ¿no? Lo terrible que el Padre no va a tolerar. O sea, que lo desprecie o que lo menosprecie un no cristiano, pues es algo que va a haber un juicio. Pero por eso las palabras de Cristo son fuertes, ¿no? De que aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, siendo también cristiano, sería mejor que se amarrara y... no recordé ahorita la palabra. Déjala, vuelvo a buscar. Mateo 18.
Una piedra.
6. Una piedra, ¿no?
Mateo 18.
La voy a repetir nada más. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Está diciendo esto que es inconcebible, ¿no? Que no puede suceder. Que quiere que todos se salven por el amor de sus hijos que se tienen uno al otro. Que un creyente ataque a otro creyente de las formas que hemos visto, o cualquiera otra, es ponerse en enemistad con Dios. Aprendamos pues a mostrarle al mundo un Cristo real y vivo por el amor que tenemos los unos para con los otros. Y cierro solamente con Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículo 16.
¿Primera de Juan qué?
Sí, ¿o quién iba?
Yo, ahí está.
Ah, si quieres, léelo, por favor.
1 Juan 3, 16.
1 Juan 3, 16, sí.
En estos hemos conocido el amor, en que Él los puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
Exactamente. Pues este es un estudio muy relacionado con el estudio de la semana pasada sobre... aquí me dicen que tiene una pregunta. Si quieres, ponla ahí en el chat y ahorita a ver si lo puedo podemos responder. Va muy relacionado con el estudio pasado del cuidado de tener, de no ser tropezar, de no tropezar a otros, y que viene relacionado también con este estudio. Entonces, si no lo vieron, yo les recomiendo que lo vean en la página, que lo vean en la página. Y todo esto, pues estamos hablando de lo que vimos hoy, es sobre pues, los mismos creyentes. Pero si tú has visto esta prédica, esta plática, y ves lo que le está diciendo, ¿no? Al final, Dios nos mostró su amor y quiere que, como sus hijos, sus discípulos también de Cristo, nos amemos unos a los otros. Y eso es lo que quiere también para ti, que tengas, que seas parte de esta familia de Dios, que tengas el privilegio, el gozo de ser parte de la familia de Dios y también ser su hijo, su hija, su hijo o su hija amada, ¿no? Yo te invito a que tú hagas esto el día de hoy, que puedas entregar tu vida completamente a Cristo. Y no es muy difícil, no es muy difícil, la verdad. No hay una serie de requisitos aquí, una lista completa de que tienes que irte a formar a tal lado, no. Simplemente tienes que reconocer tu situación en la que estás ahora. ¿Cuál es? Si hoy vives en pecado, si estás pecando, reconocerlo y arrepentirte e ir a Cristo y decir, Señor, yo te entrego mi vida. Y voy a hacer solamente un ejemplo, tú puedes hacerlo en tu casa o en donde tú estés o en el momento en que tú lo consideres, pero si puedes hacerlo en este momento, en silencio, ahí en tu corazón, adelante, es una comunicación meramente personal con de Dios, de ti con Dios, con Dios, ¿no? O sea, entre tú y Dios. Así que voy a hacer esta oración. Si me quieres acompañar, adelante. Señor, vengo ante ti reconociendo todos mis pecados, reconociendo pues, que he cometido muchos errores, que he hecho muchas tonterías, que he mentido, que he engañado, que codiciado, que tú sabes perfectamente lo que hay en mi vida, en mi corazón y lo que he hecho en estos años que tengo viviendo. Hoy vengo ante ti pues reconociendo que pues, ya no quiero vivir así, que me perdones por eso y que tomes mi vida completamente, que tú seas el Señor y Salvador de mi vida, que tú habites en mi corazón y que guíes mi vida y mis pasos de hoy en adelante. Te lo pido, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.